Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres. El día de hoy estamos dando inicio a la edición de hoy, lunes 7 de mayo del 2018. Sean todos bienvenidos a esta edición radiofónica. Y bueno, pues como siempre, este noticiero se realiza con el esfuerzo de los comunicadores comunitarios populares de abajo y a la izquierda, y también los portales de los movimientos sociales. Y bueno, pues antes que nada vamos a saludarlos. De este lado se encuentra Evo y también...
y también Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Y bueno, pues con esta bienvenida estamos ya arrancando ya la primera parte de este noticiero, y bueno, pues vamos con la parte del menú informativo. Y bueno, el día de hoy les queremos compartir la siguiente información. Tenemos algunas notas de Colombia, quien nos comparte Radio Mundo Real información acerca del asesinato nuevamente de un luchador ambientalista, un defensor del territorio, en este caso un integrante de Ríos Vivos de Antioquia, afectado por este proyecto hidroeléctrico de Hidroyatungo. Y bueno, pues una noticia lamentable, un asesinato más de defensores de la tierra allá en Colombia. Y también Caos en la Red nos habla acerca de la situación de Santrich, este preso político ex guerrillero que ha decidido impulsar una huelga de hambre hasta su muerte debido, bueno, en oposición a su extradición a los Estados Unidos. Así que esta es la información que vamos a tener de Colombia.
Y desde Chile tenemos dos notas, una sobre las agresiones policiales a la comunidad de Trafún, en donde efectivos de carabineros han ingresado a parte de la comunidad, reprimen a huichafes que intentan resguardar el sitio ceremonial, y también vamos a tener impresiones y algo de información sobre la liberación de Machi Francisca Linconao tras ser absuelta. Así como ya dice, sufrió 9 meses en cárcel y no debe estar ni una sola hora, y bueno, se integra a las autoridades
ancestrales, ¿no?
Ancestrales,
de su,
sí,
comunidad.
Que pues han sido presas injustamente, y pues en este caso por también delitos inventados, que pues justamente llevó a su absolución y a su libertad. Entonces vamos a comentar esas dos notas.
Una muy buena noticia, sin duda.
Sí.
Y en Argentina, bueno, pues hay una situación también bastante fuerte. Más Voces nos comparte esta denuncia. El presidente Macri abrió la puerta a militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que busca el control de recursos naturales de la región. Ya también lo había comentado Resumen Latinoamericano, y pues esta situación se hace sumamente grave en el hecho, pues sabiendo que Uruguay acaba de tener elecciones, ganó la derecha, hay este vínculo con Estados Unidos. Y ahora Macri en Argentina, en este gobierno muy antipopular, que se ha hecho súper amigo de Donald Trump, y bueno, tal es el caso que ahora los militares gringos se pasean allá en Argentina. Vamos a tener información al respecto.
Y desde Estados Unidos, a través de Voces en Movimiento, o Voices in Movement, un llamado para terminar la esclavitud carcelaria y bueno, esta solicitud de ayuda mutua para despertar la conciencia pública en relación con el movimiento que busca abolir la esclavitud carcelaria y por la modificación de la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos y pues este artículo de Kate Malik Washington, que también se los vamos a compartir.
Y bueno, también pues vamos a hablar acerca de lo que sigue pasando allá en Francia, particularmente en la SAD, en la zona a defender, que ya han pasado más de 20 días de este pues cruento desalojo y la resistencia sigue, a pesar también de la ofensiva por parte del gobierno de desarticular este proyecto colectivo llamado SAD. Y bueno, vamos a tener información de su portal.
Y desde Cuba, a través de alasbarricadas.org, les vamos a compartir información sobre la apertura del Centro Social y Biblioteca Libertaria ABRA, que está ahora en La Habana, y esa iniciativa anarquista, antiautoritaria y anticapitalista, surgida en 2012 y que forma parte de la Federación Anarquista del Caribe y Centroamérica, y pues les vamos a compartir sobre esta nueva iniciativa ya inaugurada.
Y ya entrando a las noticias de lo que pasa de este lado del mundo, en este territorio llamado México, vamos a tener algunas notas de lo que pues de lo que fue la movilización de San Salvador Atenco. De hecho, la emisión anterior, que fue el 4 de mayo, pues terminamos esta actividad y nos fuimos a la marcha. Y ahora ya les traemos el reporte de qué pasa en esta movilización. Y la mucha solidaridad, ¿no?, que se ha desprendido también en esta lucha en contra del aeropuerto que quieren instalar allá en Texcoco. Vamos a tener información al respecto y nos la comparte la quehuelga.net.
Y en Chiapas, un grupo de ciclistas colocan en el kilómetro 158 de la carretera Ocosingo una bici blanca en memoria de Chris Chiel Lewiski, sí, bueno, el chico polaco, y Holger Franz, ciclistas extranjeros fallecidos en Chiapas. Y también vamos a comentar un poquito sobre la nota que comparten compas de Regeneración Radio sobre esas preguntas que surgen a raíz de la forma en cómo fueron encontrados ambos cuerpos y los peligros en Ushuk que los cicloviajeros Holger y Christoph no conocían. Y ahí les vamos a compartir un extracto de esta nota y, bueno, de esta noticia.
Y también vamos a tener información de lo que está pasando ya en Mexicali. Ya habíamos denunciado en este noticiero pues esta contraofensiva por parte del gobierno tras su derrota por parte del movimiento Mexicali Resiste, que vio pues su victoria, ¿no?, al echar atrás a Constellation Brand de su territorio. Sin embargo, el gobierno pues no ha dejado de estar hostigando a los activistas, y tal es el caso ahora de un compañero que se llama León Fierro y que, bueno, pues está acusado pues de unas cosas bien infames, porque lo que hemos visto desde hace algunos meses es una represión muy fuerte hacia activistas y el uso desproporcionado de la fuerza pública. Y ahora este persona que intenta sacar su auto, que sale en un video, pues como él es totalmente inocente, hoy lo quieren acusar de que intentó asesinar a los policías, que le echó el carro a un policía, cosa totalmente falsa, y que a pesar de ello, pues lo mantienen en prisión. Entonces vamos a tener información al respecto, y de hecho hoy acá en la Ciudad Monstruo hubo un mitin de solidaridad con nuestro compañero León Fierro. Vamos a tener más información.
Y desde Tlanisco vamos a comentar y vamos a tener un audio sobre el segundo aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de la Libertad, que se transmite a través del 96.2 FM y que pues fue una iniciativa creada en defensa del agua y por la libertad de presos políticos. Y pues vamos a hablar sobre este aniversario que están conmemorando pobladores de San Pedro Tlanisco, acompañados de colectivos sociales que fueron de la Ciudad de México a este aniversario.
Y bueno, también vamos a tener información de estas movilizaciones que han estado sucediendo allá en Jalisco tras la desaparición forzada de tres estudiantes de cine, supuesta aparición, ¿no? Por parte del informe que dan las autoridades judiciales diciendo que fueron sus cuerpos deshechos en ácido. Y después de ello, pues siguen las movilizaciones, pero no solamente por estos tres chicos, sino lo que ha destapado un poco esta situación allá en Jalisco es que hay más de 5,000 desaparecidos tan solo en Guadalajara. 5,000 personas que no aparecen, o sea, no solo son tres chicos, sino son miles de personas. Y bueno, pues sus familiares han decidido, y amigos, han decidido organizarse en un movimiento que se ha autollamado Por Amor a Ellos, y han hecho movilizaciones. Y bueno, pues este fin de semana pasado estuvieron movilizándose por los tres chicos desaparecidos, pero también por los 5,000 desaparecidos que reclama Jalisco en esta guerra de terror que han impulsado contra los pueblos el mal gobierno mexicano. Vamos a tener información al respecto.
Y sobre la serie de agresiones que ha sufrido el colectivo Marabunta, pues vamos a comentar esta agresión que sufrió el compañero César Alejandro Castañeda López, defensor de derechos humanos de la Brigada Humanitaria de Paz, quien fue agredido y detenido ilegalmente y amenazado por policías de la Ciudad de México con sembrarles drogas. Miguel Barrera, coordinador de Marabunta, le explica los hechos ocurridos el viernes 4 de mayo. Incluso ese día pues vimos la nota. Cuando Castañeda López transitaba en su moto y no se detuvo en un retén ilegal levantado por la policía. Y bueno, en ese audio Miguel nos va a explicar un poquito qué fue lo que pasó y cuáles fueron las agresiones y los delitos en los que incurrieron la policía, pues en este tipo de retenes ilegales que pues ya ha estado como que muy constante, ¿no? Y que ha sido también pues parte de lo que ha padecido muchas personas, que incluso Miguel Ángel, ¿cómo se llamaba el chico que desaparecieron de 14 años? Bueno, que también formó parte de, vivió, experimentó ese tipo de agresiones, y pues ahí la comenta Miguel Barrera. Entonces vamos a tener esa nota también.
Y bueno, parece que con esas notas estamos cerrando el noticiero del día de hoy. Vamos a tener también un poquito... Bueno, teníamos la nota de lo de la marcha por la marihuana, por la marihuanización de la legalihuana. Ah, no es cierto. Es de la legalización de la marihuana. Y bueno, parece que fue a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, aquí en México también hay muchos marihuanos y salieron a manifestarse. Pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo, y si no, la meteremos en la siguiente edición para traerles un mejor reporte con algunos testimonios de los sobrevivientes a esta marcha. Y bueno, pues sin más, nos vamos a ir con un poco de música. Vamos a pedir aquí a Witsi que nos presente la canción y que nos diga de qué trata.
Bueno, le vamos a compartir otra rolita de Guamazo. Esta se llama El Estudiante, y bueno, ya considerando las fechas que se avecinan en las movilizaciones que emprenden las madres de desaparecidas y desaparecidos rumbo al 10 de mayo, pues justamente el inicio de esta canción inicia con esas palabras de Luz María Dávila, quien perdió a sus dos hijos, Marcos y José Luis Piña Dávila, de 19 y 17 años de edad, en la masacre cometida el 31 de enero de 2010 en Villas de Salvacar, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y ese día, pues 60 estudiantes del CBT 128, del Colegio de Bachilleres 9 y de la Universidad Autónoma de Chihuahua se reunieron a festejar un cumpleaños y fueron, pues ahora sí que atacados por un comando de 20 sicarios, y pues eso derivó en la muerte de 13 de ellos. Y bueno, pues las palabras que inician este video es justamente de una madre que perdió a sus hijos en esta violencia, ¿no? Y que después fueron criminalizados, que es justamente por lo que enfrentó ella, Felipe Calderón, de que habían criminalizado a sus hijos diciendo que eran pandilleros. Entonces, pues vamos con esa rola del Estudiante de Guamazo.
Bienvenido, porque para mí no lo es. ¿Sí? Nadie lo es, porque aquí son más de 2 años que se está cometiendo asesinatos, se está cometiendo muchas cosas y nadie hace nada. ¿Sí? Y yo quiero que sea justicia no más para mis 2 niñas, sino para todos los demás niños. ¿Sí? Yo no puedo darle la mano de su bienvenido porque para mí no es bienvenido.
La escuela interfirió con mi educación y una bala interfirió con lo que me quedó de vida. Escribo con un clavo en el pizarrón un recado pa'l cobarde que se pronuncia con voz vacía. Tomamos la escuela el día de ayer y hoy me dijo mi mamá, hoy no vayas a la marcha, quién sabe lo que te pueda pasar. Dicen que hay un escuadrón que ya se metió a la
de estudiantes secundarios, o sea, ¿en qué cabeza cabe lo que están haciendo?
ML Noticias de Abajo.
ML, rompiendo fronteras.
Ashes to ashes, from dust to dust, so it must be. Keep this woman, O King of Kings.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo de los Medios Libres y vamos a iniciar ya con las primeras notas del día de hoy. Vamos a empezar con unas notas que les traemos de lo que está pasando allá en Colombia, donde pues una situación lamentable, porque pues desde que empezamos el año no hemos dejado pasar, yo creo que dos noticieros sin que estemos comentando que han asesinado a algún defensor medioambiental en Colombia, ¿no? Y esto se da en el contexto de que se acaban de firmar unos acuerdos de paz, el movimiento guerrillero con el gobierno colombiano, y pues muchos esperaban que fuera una oportunidad no solamente para la paz, sino de que pudiera desarrollarse nuevos procesos para Colombia. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que no hay condiciones ni para que se reintegren a la vida política estos exguerrilleros, ni para que puedan tener paz y tranquilidad la gente que está luchando en la defensa de su territorio y sus recursos naturales. Y tal es el caso ahora de un integrante del colectivo Ríos Vivos de Antioquia, quien, bueno, pues nos da este informe Radio Mundo Real de que pues un compañero fue ultimado, fue asesinado hace unos días. Y bueno, pues este crimen pues se suma a esta larga lista de agresiones. Vamos a escuchar un fragmento de esta denuncia que nos comparte Radio Mundo Real.
Esto es Noticias Mundo Real.
Asesinan a integrante de Ríos Vivos Antioquia afectado por Hidroituango. El 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos, El Aro, del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, Colombia. La asociación es parte del movimiento Ríos Vivos Antioquia. Hugo Albeiro tenía 47 años y una familia de 12 hijos que quedará a cargo de su viuda, a quien se le multiplica la carga de trabajo y la sostenibilidad del hogar. En el ataque perpetrado en Puerto Valdivia también murió Domar Egidio Zapata George, de 23 años, sobrino de Hugo Albeiro. Este crimen se produjo en el contexto de una movilización social iniciada el miércoles 2 de mayo por las comunidades de Puerto Valdivia, preocupadas por una posible avalancha como consecuencia de la obstrucción del túnel de desviación de las aguas arriba del río Cauca. Además de que este taponamiento ha producido que se seque el río aguas abajo, fracturando el ecosistema natural. Diana Giraldo, integrante del movimiento Ríos Vivos, Antioquia, explicó a Radio Mundo Real el contexto de esta movilización, cómo se produjo el asesinato de Hugo Albeiro y cómo influye esta zona en la que fue asesinado, donde confluyen las disputas por el comercio de coca, los intereses de las industrias extractivas para apropiarse de los recursos naturales, el conflicto armado y las constantes violaciones a los derechos humanos.
Ayer en la mañana las comunidades afectadas por la avalancha o por el taponamiento de los túneles que se ha vivido aguas arriba de la represa, pues salieron a manifestar porque aguas abajo de la represa se secó el río, dejó de pasar el afluente por ese taponamiento. Entonces las comunidades aguas abajo, que son las que habitan de Puerto Valdivia y Caucasia y otros municipios, empezaron la movilización ayer a las 6 de la mañana ahí en el sector de la empresa como tal donde están las obras. Ya luego a las 11:30 de la mañana, pues nos informan que uno de los compañeros que hace parte de otra asociación que se llama ASBAN El Aro, Asociación de Víctimas y Afectados por Megaproyectos El Aro, y su sobrino fueron asesinados en una cafetería de Puerto Valdivia. Angustiados por la situación de la familia, es una familia de 12 hijos, se queda una mujer pues atendiendo toda la economía del hogar, pero además de la economía, con todo este dolor y todo lo que significa mantener una familia, que pues no es solamente el dinero, sino mantener una familia. Pues también decirles que el conflicto armado allí pues ha sido una lucha de hace mucho tiempo por el territorio, y específicamente pues allí se presenta el tema de la comercialización de la coca. Hace parte Valdivia de un corredor estratégico que comunica al norte de Antioquia con el Bajo Cauca. Allí confluyen varios grupos armados ilegales, pero pues desde luego también la fuerza pública. En este momento no sabemos exactamente quién cometió el asesinato. Se nos hace supremamente difícil, no nos encontramos todos en la zona, entonces la comunicación por teléfono es muy riesgosa. Hemos decidido también que pues para protegernos y para no tener otro asesinato de estos, prevenir el cuidado por la vida, pues hemos decidido que esas informaciones no se dan por teléfono, menos pues allá en el mismo territorio, porque ya hace aproximadamente un mes, pues sabemos que la policía nos dijo que había interceptado unas llamadas y que en esas llamadas decían que iban a matar a uno de los líderes también allá en la zona. La zona para nosotros ha sido pues de mucha angustia, de mucha preocupación. Hemos buscado muchas medidas para la protección de la vida. El movimiento creó un plan de prevención y protección colectivo para los integrantes y del movimiento como tal, y se hizo con el Ministerio del Interior, que es el encargado del tema en Colombia. Pero todavía
no. Bueno, pues escuchamos este testimonio que nos comparte RadioMundoReal.fm, pues de esta denuncia. Pues donde, como les habíamos comentado hace rato, el pasado 2 de mayo fue asesinado Hugo Albeiro George Pérez, integrante de la Asociación de Víctimas y Afectados de Megaproyectos ASVAM El Aro, del municipio de Ituango, departamento de Antioquia, Colombia. La asociación es parte del movimiento Ríos Vivos de Antioquia, y bueno, pues desde aquí también reclamamos justicia para este pues crimen que atenta contra todos nosotras y nosotros y contra toda la madre tierra, al ser este pues un hijo de la tierra, un luchador de pues de esta que está defendiendo a la madre tierra. Y bueno, vamos con más información. Y en Colombia también, como les habíamos comentado, hay un compañero que se llama Santrich, que él es guerrillero, y bueno, pues continuando con esta nota, Caos en la Red nos comparte la siguiente información. El título es: dirección del partido de las FARC visitará a Santrich el lunes. Y bueno, esta es la continuidad de una nota, la cobertura que le hemos dado a este personaje que se llama Jesús Santrich. Y bueno, pues como él, como ya varios lo saben, él había decidido o ha decidido iniciar una huelga de hambre, pues en oposición a que sea extraditado a los Estados Unidos. Esta huelga de hambre, él dice que prefiere morir, prefiere entregar su vida antes que irse extraditado a los Estados Unidos. Entonces esa es su lucha. Y bueno, pues la dirección de las FARC, que ahora se ha convertido en un partido político, que estaba compitiendo por las elecciones, que se retiraron al hacer esta también declaración de que no hay condiciones. Y bueno, pues anunciaron la visita a Santrich el lunes 7 de mayo, el día de hoy, en el Hospital del Tunal, en el sur de Bogotá, donde es atendido por el cuerpo médico que pues está revisando el deterioro de su condición de salud. Y como un gesto de apoyo y solidaridad, el partido político FARC prepara esta visita. Y bueno, pues también otras organizaciones sociales se estarán sumando. Y bueno, pues se está también llamando a sumarse a esta demanda global por la libertad de Jesús Santrich y el no a la extradición de estos luchadores sociales, guerrilleros, en Colombia, que bueno, pues los quieren deportar hacia los Estados Unidos. Y bueno, pues esa es la información y le vamos a estar dando continuidad. Vamos con más notas.
Y desde Chile tenemos dos notas, una sobre las agresiones que ejercieron policías a comunidades de Trafún. Y bueno, son las informaciones que llegan al medio de que la comuna Panguipulli, región de Los Ríos, pues básicamente vivió la hace la denuncia de parte de los comuneros de las comunidades Vicente Reinahuel y Juan Painepe II, quienes, recordemos, tienen interpuesto un recurso de protección frente a las múltiples amenazas y agresiones por parte de carabineros y la sociedad agrícola y forestal de las vertientes en sitio ceremonial al interior del Fundo Trafún, el cual es reivindicado por estas comunidades. El pasado lunes 30 de abril, las comunidades acudieron a la Corte de Apelaciones de Valdivia para presenciar los alegatos del recurso de protección presentado en defensa de su sitio ceremonial, en reiteradas ocasiones violentado 8 veces, tanto por trabajadores de las vertientes como las fuerzas especiales de carabineros. Y vamos a escuchar las palabras de las comunidades de, bueno, sobre estas agresiones. Vamos a escuchar un audio y regresamos.
Estamos en la comunidad de Trafún. Hay un enfrentamiento acá con carabineros, han estado disparando dentro de la comunidad, carabineros están entrando a la comunidad. Estamos acá con el Peñi, que nos va a contar qué es lo que está pasando. Se escuchan maquinarias trabajando acá dentro de la comunidad también. Peñi.
Bueno, Marmar, Ñaña, lo único que yo le doy es saber que está trabajando la maquinaria, la empresa de región de Los Ríos, y resulta que andan dentro de la comunidad, están disparando, y ahí dejaron accidentado un hombre, dejaron accidentado un cabro más un niño, porque resulta que como el niño es muy cultivo, así es, hoy en día no llegó, no sé cómo estará. Fueron dos que fueron disparados, y nosotros queríamos que tengamos los derechos que de defensa y consigamos todos los derechos, lo que estamos haciendo, porque nosotros nos estamos quitando, tenemos un desierto, un derecho que tenemos, y eso es lo que estamos defendiendo, y estamos defendiendo el revuelo y el palenque, estamos defendiendo, y eso es lo que estamos defendiendo por los derechos culturales donde decimos los grandes en Isla Tune. Así que nosotros queríamos que lo comprendan las autoridades, lo que están comprendiendo, lo que están dentro de la comunidad. Dentro de la comunidad Vicente Reinaval y dentro de la comunidad Juan Pérez están disparándolo, correteándolo nosotros. Así que nosotros queríamos que lo respete por un momento, y eso todo sería.
Feliz Pupeño y Pulamien, esa es la información, esta noticia está en desarrollo.
Y bueno, en la página de radiocurruf.org, en el enlace que les vamos a compartir sobre esta nota de las agresiones a comunidades de Trafún, también pueden encontrar la palabra de comunidades al medio elpuelche.cl, dadas el lunes 30 de abril desde la Corte de Apelaciones de Valdivia, y también las palabras de la abogada Viviana Soto por alegatos en recurso de protección. Y bueno, esos dos audios también los pueden escuchar ahí ya con calma, pero pues les vamos a compartir después ese enlace. Pues, y también tenemos la otra nota sobre, bueno, en esta, sí, de cierta forma es una buena noticia, pero también pues da coraje, ¿no? Indignación, el cómo los machis pues han sido criminalizados, y que pues han llevado incluso a Machi Celestino a llevar una huelga de hambre que pues tuvo que levantar por cuestiones ya de salud. Pero en este caso, Machi Francisca Lincolnao fue liberada después de 9 meses de estar en prisión por delitos inventados por los carabineros, y vamos a escuchar un audio a la salida, justamente cuando fue liberada, dio unas palabras ahí a los medios que estaban presentes, y vamos a escucharle y regresamos.
Inocente, mi machi, inocente. Inocente, la autoridad del pueblo mapuche.
Muy emocionada, la machi Francisca Lincolnao sale del tribunal.
Machi, me imagino que contenta después de todo lo que han pedido. Usted lo decía ayer que no mentía y un poco lo reafirmaba.
Y eso es, lo mismo le voy a decir. Yo no miento, soy machi, hablo la verdad y por eso Dios lo escucha. En cualquier parte, si yo hablo, tengo la verdad.
Machi, ahora sabiendo que es inocente, ¿va a demandar al Estado? ¿Usted estuvo
no,
preso?
Eso sabré yo nomás. No más pregunta. Lo único que le podía decir, lo que queríamos decir. Sí. Porque esto miente, los fiscales mienten, los carabineros mienten, la PDI mintió por causa. El problema de la PDI por mentir, nosotros sufrimos. Yo sufrí 9 meses en la cárcel y no debía estar ni una hora en la cárcel. porque yo soy inocente. No tengo nada que ver con la muerte de Lux en el Macay. Lo siento que pasó eso, pero no es posible que lo condene una persona inocente.
¿Hay racismo en la fiscalía, en la justicia?
Racismo. Yo le diría que renuncie los dos fiscales, señor Schaefer y Arroyo. Eso le voy a decir. Nada, no le voy a decir nada, porque ellos tampoco no dicen.
Ahí estaban las palabras de la Machi Francisca Lenconado saliendo de la sala 4B, bastante emocionada.
Y la Machi Francisca Lingonado, que forma parte de los 11 comuneros mapuches absueltos el miércoles en el caso por el crimen del matrimonio Lucinger Macay, reaccionó con conformidad tras conocer la resolución del Tribunal Oral en lo Penal de Temuco y criticó duramente el trabajo de la Fiscalía a lo largo de la investigación. La Machi aseguró que ella no mentía al asegurar que era inocente respecto a los cargos que le imputaban. Yo no miento, soy Machi, hablo con la verdad y por eso Dios nos escucha. En cualquier parte, si hablo, tengo la verdad. Y bueno, pues tras ello apuntó en contra de las instituciones públicas que tuvieron incidencia en el proceso de investigación, lamentando el crimen del matrimonio ocurrido en 2013, pero recalcó que no tiene implicancia alguna en los hechos. Por último, Lingonado denunció racismo en la Araucanía contra el pueblo mapuche y llamó a los fiscales a cargo del caso a que renuncien de manera inmediata a sus cargos. Y bueno, pues esa es una de las notas que tenemos, al menos otra una Machi o 10, bueno, Machi junto con otros mapuches que fueron liberados esta semana.
Continuando con más información, ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Argentina, y es una nota que nos comparte másvoces.org, este portal hispano allá del estado español, pero que bueno, retoma notas de todo el orbe, de todo el globo, y en esta ocasión nos comparte este audio, este podcast que se titula Argentina, el presidente Macri abrió las puertas a militares y agentes de inteligencia de Estados Unidos que buscan el control de los recursos naturales de la región. Una situación bastante fuerte. Un amigo que me comentó que en la emisión anterior dijimos que Macron se amaba con Donald Trump, ¿no? Y que hasta hay videos de YouTube que son bastante fuertes, porque hay una donde hasta Melanie Trump, la esposa de Trump, se pone celosa de que Trump le está agarrando el dedo a Macron. Pero en serio, vean los videos en YouTube, así pónganle Macron-Trump. Y es una relación así muy bonita, ¿no? Idílica, de se van a invadir países sonrientes los dos agarrados de la mano. Pero bueno, pasa en Francia, pero también pasa en Argentina. De Macron a Macri, casi se llaman igual. Y bueno, el trato es igual, o sea, ha sido Macri de por sí siempre se ha caracterizado por ser de la derecha. Ha entrado con políticas antipopulares, pero a la llegada de Trump este tipo ha sentido un gran aliado y le ha abierto la puerta de par en par de Argentina a las políticas de Donald Trump. Y bueno, pues esto es un poco de la denuncia que hacen también de la intromisión y la injerencia de los soldados estadounidenses allá en Argentina. Vamos a escucharlo.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, autorizó desde el pasado miércoles el ingreso de militares estadounidenses. El contingente norteamericano realizará ejercicios conjuntos en el territorio pese a que el gobierno no pidió la autorización al Congreso. La acción es cuestionada por la oposición. El diputado opositor Guillermo Carmona, del Frente para la Victoria, anunció la presentación de una petición de informe para que el Ejecutivo dé explicaciones sobre el tema. Por su parte, las autoridades de Argentina y Estados Unidos declararon que estos ejercicios buscan brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Las maniobras militares comenzaron el miércoles 2 de mayo y se extenderán hasta el jueves 13. Son parte del programa firmado entre los dos gobiernos, vigente desde el 1 de septiembre de 2017 hasta el 31 de agosto de este año 2018. Desde el Ministerio de Defensa argentino explicaron que se tratará de un ejercicio de mesa teórico. Por este motivo, dice el gobierno de Macri, no necesita el aval del Congreso, ya que no habrá entrada de tropas, sino solo de técnicos militares de defensa y del área de inteligencia militar. El gobierno argentino no quiso dar a conocer el lugar específico donde se realizarán los ejercicios militares, alegando motivos de seguridad nacional. Sin embargo, la prensa local informó que tendrá lugar en la estratégica triple frontera con Brasil, Uruguay y Paraguay. Desde Argentina, la especialista en geopolítica, estrategia y defensa, Elsa Bruchone, afirma que con estas maniobras militares Estados Unidos, en realidad, busca tener acceso a los recursos naturales de Argentina y la región del Cono Sur.
El objetivo es, por parte de Estados Unidos, tener el libre acceso y control de recursos naturales que son altamente estratégicos. En la zona donde están pensados se encuentran no solamente tierras fértiles, sino que ocupan parte de lo que es el cuarto gran reservorio de agua subterránea del mundo, conocido como acuífero guaraní, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y de alguna manera ir intentando, a través no solamente de estos ejercicios militares combinados que van a realizar, sino también el pretexto de lucha contra el narcotráfico y terrorismo para instalar una base en la provincia de Misiones, el mismo pretexto para instalar una base en la provincia de Jujuy, y el pretexto de apoyar científicamente a expediciones que van camino a la Antártida para la instalación de una base en la provincia de Tierra del Fuego, en Ushuaia, y todo tiene que ver con recursos naturales. En el caso de Jujuy, con el litio, en el caso de Ushuaia, con la Antártida, que no es solamente la mayor reserva de agua dulce congelada del mundo, sino que es un territorio muy rico en hidrocarburos y en minerales altamente estratégicos. Y en el caso de la provincia de Misiones, uno de los puntos más importantes de recarga y descarga del acuífero guaraní, así que apunta a esto, a instalarse en la región para tener libre acceso y control de recursos naturales estratégicos que ellos ya no poseen porque los han depredado. Nosotros no queremos bases militares norteamericanas instaladas en nuestro territorio y estamos luchando por la desmilitarización de todo lo que es en nuestra América, para el retiro de todas las bases militares norteamericanas que se han instalado en toda nuestra región.
Era Elsa Bruchone, activista social antimilitarista, especialista en geopolítica, estrategia y defensa.
Y a través de Voces en Movimiento de Luchas Desde Abajo, tenemos un llamado para terminar la esclavitud carcelaria en Estados Unidos. Y bueno, esta nota que pueden encontrar a través de voicesinmovement.org, esta solicitud de ayuda mutua para despertar la conciencia pública en relación con el movimiento que busca abolir la esclavitud carcelaria y por la modificación de la 13ª enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Atención, activistas de las minorías radicales, libertarios y ciudadanos preocupados. Paz y bendiciones, hermanos y hermanas. Mi nombre es Kate Malik Washington y soy una activista por los derechos humanos y civiles actualmente encarcelado en el estado de Texas. Juneteenth, que es el día de conmemoración de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, es un día festivo en el que se celebra y refleja el movimiento de la historia en que a los esclavos de Texas finalmente se les dijo que la guerra civil había terminado. Durante los 2 años posteriores a la proclamación de la emancipación, esclavistas truhanes continuaron explotando a la gente negra y forzaron a nuestros ancestros a vivir en esclavitud. Este año, durante tus festejos regulares de Juneteenth y tu compañerismo con tu gente querida y los miembros de la comunidad, nuestra comunidad, te pido que consideres hacer algo que ayude a despertar la conciencia pública en relación con la lucha. Hermanas y hermanos, hay un movimiento que busca abolir la esclavitud legal, entre comillas, en América. Un movimiento que está luchando fuertemente contra la 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que ha permitido condiciones semejantes a las de esclavitud para continuar bajo el disfraz de encarcelamientos masivos y servidumbre forzada. Nos gustaría tu ayuda para despertar la conciencia pública en cuanto a la terminación de la esclavitud carcelaria dentro del estado de Texas y más allá de él. Texas tiene el sistema carcelario estatal más grande dentro de los Estados Unidos. Hay una cantidad desproporcionada de seres humanos negros y morenos que están atrapados dentro de estos modernos gulags y campos esclavos. Somos degradados, deshumanizados, maltratados y abusados. Y los dólares de tus impuestos fondean esta institución. Para empezar, los animo a organizar encuentros para ver el film pionero de Juneteenth, dirigido por Ava DuVernay. Vamos a crear conversaciones positivas y diálogos sobre el tema. Y así como cientos de activistas con pensamiento similar, definitivamente apreciaremos tu ayuda. Hermanas y hermanos, no puede haber un cambio significativo sin ustedes. Atrévanse a luchar, atrévanse a ganar todo el poder para la gente. Y bueno, información sobre Kaif Malik. Es cofundador y vocero en jefe para el movimiento en Texas para terminar la esclavitud carcelaria. Y un orgulloso miembro del Comité de Organización de Trabajadores Encarcelados. Y él es el vicepresidente del Partido de las Panteras Negras Neoafricanas. Malik ha sido instrumental en la convocatoria para la abolición de la esclavitud legal en América y ha estado muy activo en la campaña Lucha contra las Prisiones Tóxicas. Malik ha comenzado a trabajar de cerca con el vocero y vicepresidente de la 13ª enmienda, así como también se está asociando con Benú Aníbal Rasul, antes conocido como Malvin Rey, un miembro fundador del Movimiento de Liberación de Alabama. Pues ahí pueden checar el trabajo de Malik en la página comrademalik.com y están, pues ahí invitan a que le escriban directamente al TDC 1487958, Istram Unit 2665, Prison RD número 1 y esto en Texas. Ahí viene la información en esta página de Voces en Movimiento para que pues puedan checar también ahí y puedan comunicarse directamente con el autor de este llamado a terminar con la esclavitud carcelaria en Estados Unidos.
Continuamos con más información y ahora vamos con una nota de lo que pasa en Francia, donde pues siguen la resistencia por parte de la SAD, la zona a defender. Y bueno, también hay que contextualizar un poquito, queremos preparar una nota un poquito más a fondo de lo que está pasando en Francia, porque bueno, lo de la SAD nos ha conmocionado mucho al sector libertario, a la gente que está atenta a todos estos nuevos procesos de organización social, más comunitarios, comunales, hasta orgánicos, ¿no? Por ejemplo, como ha sido también la SAD. Pero Francia ahorita es un polvorín de luchas sociales, tiene una huelga ferroviaria, tiene una huelga de aviadores, en fin, y ahora también una protesta estudiantil muy fuerte, todos luchando contra la precariedad, contra las nuevas imposiciones neoliberales, y en ese mismo contexto es que se está dando también este desalojo de la SAD, que primero ha sido una victoria porque echaron para atrás el proyecto aeroportuario, pero por el otro lado el gobierno no quiere dejar en pie ningún espacio organizativo de manera colectiva y autónoma, tiene un odio tal, está planteando que la gente que quiera acceder a espacios de territorio allí en esta zona, pues tendrá que ser de carácter individual y asumir que es su propiedad privada, ¿no? Y por lo que están luchando estos muchachos, muchachas, pues es por la colectivización del territorio, de la propiedad, para que no sea de alguien, sino que sea de todos y que en ellos puedan construir muchos sueños. De hecho, por ejemplo, nos comentaba una amiga que estuvo hace unos meses por allá, que ahí adentro de la SAD pues eran hectáreas extensas de proyectos. Había un circo, había un lugar donde había panaderías, donde se quedaban a dormir, etcétera. Un lugar muy extenso, y había una parte que le llamaban la zona no industrial, y era que ahí pues no querían usar motores, no querían usar electricidad, ¿no? Entonces intentaban construir una comuna pues sin ese tipo de necesidades, y es espacios y proyectos que son importantes para toda la humanidad y que los malos gobiernos como el de Macron pues está intentando impedir. Y bueno, haciendo una traducción muy a la mexicana de su último boletín, pues ellos dicen, en caso de nuevos desalojos en la SAD, llamamos a movilizarnos y a reconstruir. Esta es una nota de que publican hace unos días, y dice, el 17 de enero ganamos una batalla decisiva al romper el abandono, al romper el proyecto aeroportuario. Hicimos doblegar al Estado, queríamos... ahora quieren ellos su venganza. La ocupación policial del territorio, aún en curso, pues sigue. La destrucción de un tercio de cabañas, más de 270 heridos, al menos 60 detenciones, campos inundados de gas y más de 11.000 granadas disparadas en una semana. Imagínense, 11.000 granadas lacrimógenas contra estos jóvenes utopistas. A pesar de esta ola de violencia, parte del movimiento ha hecho un gesto de apaciguamiento mediante la presentación de registros nominativos en la prefectura. Sin embargo, el gobierno no ha renunciado a los desalojos. Todos los hábitats permanecen bajo amenaza. El gobierno realmente intenta erradicar el SAD y la esperanza que ella plantea. Siempre queremos un territorio para desarrollar la vida, habitado y compartido y solidario, que dé paso a todos los que quieran vivir allí. Rechazaremos juntos cualquier nueva clasificación y desalojo de las áreas de vivienda y áreas de actividad de la SAD. La presión policial y los ultimátums insostenibles deben detenerse. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a todos nuestros partidarios para que permanezcan extremadamente atentos y listos para movilizarse sobre el terreno a quienes puedan unirse a nosotros de inmediato. También alentamos la continuación de acciones descentralizadas que ya se han llevado a cabo por docenas desde el pasado 9 de abril, en caso de una nueva destrucción de los lugares de vida. Convocamos una convergencia masiva en la SAD el domingo que vendrá después, para que reconstruyamos hábitats y cultivemos las huertas para todas las personas desalojadas. Juntos reconstruyemos los lugares de actividad y compartiremos en medio de esa destrucción. En un momento en que el gobierno está tratando por todos lados para romper la solidaridad colectiva, enviamos un fuerte mensaje de apoyo a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, y a toda la gente que esté en huelga, ¿no? Ahí se refieren a estas luchas que están también en las calles de toda Francia, y a todos los que resisten en todos los sectores. Y bueno, pues su página es sad.nadir.org, para que ahí puedan encontrar más información y solidaridad con la SAD. Y ellos, de hecho, esta semana mandaron una foto y una carta de solidaridad con Atenco, y Atenco pues también, como siempre solidario, también les mandaron un videomensaje de solidaridad con la SAD, y pues desde aquí solidaridad con Atenco y con la SAD, por supuesto, y contra estos proyectos de muerte. Vamos con más información y regresamos.
Y a través de alasbarricadas.org nos comparten la apertura del Centro Social y Biblioteca Libertaria ABRA en La Habana. Y bueno, ese proyecto, hace dos años hacían eco de un proceso de crowdfunding para crear un centro social libertario en Cuba, y pues dio origen a este espacio. Desde Cuba se inicia este 5 de mayo de 2018 una nueva etapa en el proceso autoemancipatorio de un grupo de cubanos y cubanas, con la apertura de ABRA, Centro Social y Biblioteca Libertaria. Este empeño del taller libertario, iniciativa anarquista, antiautoritaria y anticapitalista, surgida en 2012, que forma parte de la Federación Anarquista del Caribe y Centroamérica, con el colectivo y vital involucramiento de colectivos afines como Observatorio Crítico Cubano, guardabosques, así como otras energías individuales, intentan construir un espacio autónomo y sostenible en la Cuba de hoy. Este es un espacio para promover experiencias y prácticas independientes de cualquier gobierno foráneo o nacional o instituciones que los representen, centrado en las capacidades de quienes se involucren. Desde ABRA se instarán en una práctica que prefigura el tipo de sociabilidad que soñamos y en un tipo de relacionamiento amigable con el medio ambiente que se traduce en un mínimo de consumo con un máximo de soluciones propias no contaminantes. Este nuevo empeño es esencialmente anticapitalista, pues el capitalismo promueve un tipo de relaciones entre las personas basadas en el utilitarismo, la supremacía, la competencia, la ganancia, todo lo cual no conduce a la sociabilidad que aspira este espacio, y lo anterior es sostenido por los estados, las empresas y las corporaciones que dominan y depredan al mundo y a nuestro país. Por ello, el centro social se coloca en las antípodas de todo lo anterior. Por otra parte, no es posible emanciparse sin formar parte de las comunidades. Es por ello que ABRA existe de cara a ellas y dentro de ellas, no ajena a las opresiones que sufren ni a las victorias que logran en su lucha. De igual modo, se involucra en las dinámicas de resistencia y creación de otros grupos afines a quienes se les da cabida en el centro y a sus proyectos. ABRA pretende aportar un espacio para todas aquellas sociabilidades, personas y grupos afines que no se limitan en el estrecho marco del conflicto gobierno-oposición. Se plantea el abordaje directo y por cuenta propia de las diversas cuestiones de la vida cotidiana y la creación de todas las esferas de la realidad. Este espacio se sitúa activamente en contra de las discriminaciones por motivo de raza, origen étnico, género, sexualidad, orientación sexual, identidad de género, territorio, nivel de instrucción, estatus económico y cualquier otra en contra de la dignidad de las personas. Asimismo, reconoce la pluralidad de pensamientos políticos, ideológicos y morales sin renunciar nunca a ejercer los propios. ABRA se vida como un lugar de confraternización en medio de la ciudad mercantilizada y vigilada y ofrece un espacio a la contrainformación local, nacional e internacional, a la formación autodidacta, contracultural, productiva, autónoma, existente en La Habana y la región de Cuba. El centro social se constituye como un espacio de comunicación social horizontal para dar voz a aquellas experiencias nacionales e internacionales que no son de interés para las agencias hegemónicas, pero tributan una perspectiva antiautoritaria y emancipatoria que sí interesa a quienes luchamos en Cuba. Aquí medios y fines no se contradicen, solo horizontalidad, la libertad de la persona, la participación efectiva a partir del involucramiento directo. Y bueno, justamente aquí en Alas Barricadas también comparten imágenes de los preparativos previos en la biblioteca y pues afuera, para que la puedan conocer un poquito sobre este espacio que están haciendo en Cuba y que pues da origen y que da espacio a todo tipo de pensamientos, pero pues lo que permea es ese trabajo colectivo que tanta falta hace, ¿no?, en otros países, y que pues acá están dando como un inicio muy bonito. Ojalá y se puedan dar más esfuerzos en otros países, incluyendo México, que sí hay, pero bueno, nunca están de más, ¿no? Y bueno, ahí les compartimos esa nota sobre esa biblioteca libertaria.
Pues vámonos a un corte musical y regresamos con ustedes ya a las notas desde el ombligo del monstruo. Vamos a escuchar una canción de Rebecca Lane, o Lane, ¿será Lane? Así como la de Superman. Y la canción se llama Desaparecidos, y bueno, pues va dedicado para toda la gente que está pues luchando en contra de este crimen que agobia esta modernidad, ¿no? La desaparición forzada, una práctica lamentable y nefasta que tristemente se reproduce en miles en nuestro planeta. Y bueno, pues para toda la gente que está luchando contra este flagelo, pues va dedicada esta canción. Vamos a escucharla y regresamos con ustedes.
Sin cuerpo rondan por las calles de mi pueblo y hoy ha llegado la hora de recordar a campesinos, campesinas, catequistas, líderes sociales y también artistas, sindicalistas, sancarlistas, comunistas, estudiantes y maestros, población no conformista, que levantaron la mirada y decidieron que las botas militares no querían en sus caras. Salieron a la calle, salieron al barrio, a la comunidad y al vecindario, a organizarse en contra de la dictadura, a luchar con amor porque la vida estaba dura. Los secuestraron, nunca más los encontramos, no tenemos ni tumbas para ir a visitarlos. No están muertos, viven en nuestros recuerdos, pero queremos justicia que repare nuestros sueños. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia.
Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia.
Noticias de abajo. Desde el ombligo del monstruo.
Bueno, pues regresamos aquí a Noticias de Abajo y ahora vamos con las notas de lo que pasa acá en el ombligo del monstruo, como le hemos llamado a este bloque de noticias de lo que pasa en México. Y bueno, pues vamos con la primera nota que, como les habíamos comentado al principio del programa, pues se conmemoró el Mayo Rojo, ¿no? Que han estado pues recordando nuestros compañeros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, no solamente para recordar una fecha represiva, que sin duda, ¿no? Y que ha marcado, que ha sido un hito en la historia de México, en la historia reciente, sino también para dejar claro que la lucha en contra del aeropuerto y por la defensa de sus tierras pues sigue vigente y que ellos están pues acumulando fuerzas, están echando pues un esfuerzo sobrehumano, porque en verdad no ha sido nada fácil, ha habido mucha represión por parte del gobierno mexicano, ha habido mucho hostigamiento y muchos intereses en contra, y a pesar de ello este pueblo campesino de San Salvador Atenco ha sido un ejemplo de resistencia. Y bueno, pues ellos pues salieron a manifestarse el pasado 4 de mayo y sacaron un comunicado. Vamos a leer un extracto. Dice: en la memoria de los pueblos está la incursión policíaca de los días 3 y 4 de mayo, fue brutal, hubo golpizas, tortura, detenciones arbitrarias, allanamiento, robos y destrucción injustificada de nuestros hogares. Y bueno, pues ahí hablan de acerca de esa represión que se dio en el 2006 y luego dice: no nos rendimos. Después de aquella brutal represión, los dueños del dinero y del poder, ansiosos de venganza, creyeron que habían eliminado la resistencia de los pueblos en contra del proyecto del nuevo aeropuerto, y pese a todo, no ha sido así. Esos años de lucha por la libertad de los presos políticos, los despojadores sintieron el camino libre y, hay que decirlo, tomaron ventaja en los pueblos, chantajeando a las comunidades para que por la vía del miedo y la manipulación y sobre todo la compra de voluntades de las autoridades locales, poco a poco debilitaran la resistencia de los ejidatarios. Y bueno, vamos a resumir esta carta porque les queremos poner un audio de la movilización. Al final dicen: nosotros hemos denunciado desde hace 17 años la atrocidad que significa un proyecto basado en la muerte, la corrupción, el ecocidio y el despojo, pero aún debemos dar más eco a nuestra voz para hacernos presentes en los debates populares que pretenden decidir sobre nuestro destino sin consultarnos. Y luego dice: en el municipio de Atenco, resulta que el candidato del PRI obviamente es uno de los que ha operado el despojo de la tierra, pero también en 2006 actuó como el delator de las casas de las familias e integrantes de nuestra organización. Estos hechos hoy reviven en la memoria y el pueblo está dispuesto a cerrarle el paso a quienes han contribuido a tanto agravio y a tanta bajeza y traición. Para concluir, queremos decirles que los días en que se desataron su venganza de hace 12 años, no nos desgarraron y avasallaron, pero no se llevaron nuestra esperanza y coraje para seguir luchando y actuar con un sentido de congruencia y apegados a principios de la verdad, la solidaridad y la claridad, de que como un pedacito de patria de este México dolorido, asumimos la tarea para construir y luchar por la justicia, dignidad y libertad para todas y todos. Zapata vive, la lucha sigue, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Y bueno, pues ellos son, pues, de hecho, la resistencia formal, ¿no? Que hay allá en Texcoco. Hay otros frentes, hay otros espacios, pero pues han sido ellos la punta, los compas más movidos y quienes han puesto pues el alma y el cuerpo, ¿no? Sin minimizar las palabras. Y bueno, vamos a escuchar un audio que nuestra compañera Witsi nos hizo favor acá de grabar el día de la movilización. Y bueno, pues son las palabras de nuestros hermanos de Tepoztlán en esta movilización. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Estamos en contra de la ampliación de la autopista, pero nuestra lucha se remonta desde que éramos niños, contra el club de golf, contra el teleférico, contra el tren escénico, y hoy nuevamente, como cada década del gobierno atentando contra nuestros recursos, contra nuestros cerros, contra una zona arqueológica a la cual estamos defendiendo. Hace un año, justamente en mayo, el 19 de mayo, talaron casi 3.000 árboles emblemáticos para nosotros. Al igual que Atenco, seguimos resistiendo por la vida, por la defensa del territorio, por nuestra identidad, por nuestra historia. Y hoy nuevamente alzamos la voz y le decimos al gobierno de Graco Ramírez, le decimos al gobierno de Peña Nieto que ya basta de tantas injusticias y de tanto despojo. Aquí seguimos de pie, el pueblo teposteco se levanta y se une a la lucha de Atenco como lo ha hecho desde hace 12 años. Hoy los jóvenes estamos aquí en representación también de los señores grandes, de las señoras que han sido nuestra inspiración para seguir luchando. Aquí seguimos y así lo haremos, hermanados. Nuestro mayor logro es eso. Atenco, Tepoztlán, Xochicuautla, desde Oaxaca, Chiapas, el norte, Concherán, todas y cada una de las luchas tenemos que alzar la voz y decirle al gobierno que ya basta de tantas injusticias. Vamos con paso firme, vamos caminando juntos, vamos andando. Atenco, hermano, Tepoztlán te da la mano. ¡Atenco vive!
¡La lucha sigue!
¡Atenco vive y vive!
¡La lucha sigue!
Bueno, pues escuchamos estas palabras de nuestros compañeros de Tepoztlán que también se sumaron a esta movilización allá, bueno, aquí en la Ciudad de México, acompañando a nuestros compañeros de Atenco, estas palabras del Frente Juvenil de Tepoztlán, en defensa de Tepoztlán. Y bueno, pues vamos con más información y continuamos aquí en Noticias de Abajo.
Y bueno, desde Chiapas tenemos una nota sobre pues una acción que realizaron en un grupo de ciclistas en donde colocaron en el kilómetro 158 de la carretera Ocosingo, que fue el lugar donde encontraron a Holger Franz y a Chris Chimelewski, quién sabe cómo se pronuncia, pero bueno, pues sus cuerpos fueron encontrados justamente en esta parte de esta carretera Ocosingo y pues colocaron una bici blanca, como pues son las acciones que acostumbran los compañeros ciclistas cada que pues uno de los integrantes o que alguien que está dentro de esta dinámica de ciclismo pues fallece, ¿no? En este caso, les queremos compartir también un extractito de una nota que escribieron compas de Regeneración Radio, debido a que, bueno, en esa vorágine de verdades históricas está pues también el cómo las condiciones en las que encontraron estos dos cuerpos pues dejan muchas preguntas al aire y los peligros que esa zona en donde encontraron a estos dos chicos pues fueron lo que básicamente no conocían y que pues básicamente los puso en mayor riesgo, ¿no? Y nos comentan que de nuevo hechos que indignan. El 4 de mayo algunos medios nacionales informaron en breves notas del hallazgo del cuerpo de Holger Franz, cicloviajero alemán que llevaba más de dos semanas desaparecido en Chiapas, México. Dijeron que fue localizado dentro de un pronunciado barranco en el kilómetro 158 de la carretera federal del tramo San Cristóbal-Ocosingo. El lugar conocido como La Ventana se encuentra en el municipio de Ocosingo, puerta a la selva La Candona. Días antes, el 26 de abril, había sido localizado muy cerca, tan solo a 200 metros, el cadáver que se presume es de Krzysztof Chmielewicz, de origen polaco. De este no trascendió la noticia en los medios de comunicación. Más allá de dar por hecho que los cuerpos sean de los dos cicloviajeros, es importante recalcar que lo único que se ha identificado son las pertenencias de las dos personas y que los cuerpos tienen características físicas ajenas a la región. Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a través de un video difundido en su cuenta de Twitter, ha dicho que han sido encontrados presumiblemente los restos de Holger Franz en el mismo lugar donde fueron encontrados los restos del ciudadano polaco. En el lugar del hallazgo fueron encontradas prendas de vestir del ciudadano alemán. El Ministerio Público agotará todos los actos de investigación para conocer las causas de la muerte y la plena identidad de ambos extranjeros. Es decir, no se tiene una identificación precisa de los cuerpos, pero sí de las prendas. Por responsabilidad y respeto a los familiares, no se puede dar por hecho tampoco que los cuerpos corresponden a los dos cicloviajeros. Se saben que son ciclistas y que sus cadáveres estaban en el lugar, pero los hechos necesitaban ser esclarecidos. En medio de verdades históricas como la de Ayotzinapa y determinaciones judiciales sin sustento, como pasó con los estudiantes de cine que supuestamente fueron deshechos en ácido en Jalisco, es importante no dar por hecho la versión oficial y propagarla sin más. Por el contrario, las autoridades estatales locales, aún sin investigar, se les ve presurosos por quitarse la presión internacional de sus hombros y empezar a adelantar valoraciones judiciales sin prueba alguna. Buscan dar carpetazo al asunto y han determinado que los cuerpos pertenecen a los dos, aun cuando no han habido identificaciones científicas. Lo único que se tiene con claridad es que en el lugar en donde fue el hallazgo se encontraron zapatos, ropa y bicicletas que corresponden tanto a Holger como a Christoph. Instó un ciclista en San Cristóbal que convivió con ambos antes de partir del lugar. Lo que sí sabemos es que los dos desaparecieron desde el pasado 20 de abril. Se conocieron en San Cristóbal de las Casas, donde decidieron viajar en bici como venían viajando por el mundo. A Palenque para después tomar rumbo a Campeche, a donde nunca llegaron, y que el último lugar en el que se les vio con vida fue un paraje en el municipio de Oshuk. Y bueno, justamente de esa movilización que realizaron colectivos como la Red de Apoyo Cicloviajero México, Ciclistas por México, Red de Apoyo Cicloviajero México, Foro Mundial por la Bicicleta y Bicitaller, Bicimáquina Rueda Libre y Rueda Libre Chiapas, vamos a compartir unas palabras de quienes asistieron a esta actividad y pues las peticiones, las exigencias que tienen respecto a sus dos compañeros ciclistas asesinados o muertos, como maneja la versión oficial, en este tramo de la carretera en Chiapas.
San Cristóbal de las Casas, 6 de mayo del 2018. A los medios nacionales e internacionales, colectivos, grupos, equipos ciclistas, deportivos y de esparcimiento y activistas, organismos defensores de derechos humanos, a las autoridades correspondientes, al pueblo en general. Ante la misteriosa desaparición, posibles asesinatos, robo y tortura, o como apunta la Fiscalía, accidente vial de los cicloviajeros Cristóbal, ciudadano polaco de 38 años, y Holger Franz, ciudadano alemán de 44 años, los colectivos presentes de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo, Tuxtla Gutiérrez, Ciudad de México y a la distancia en cada uno de los estados de nuestro país, a través de la Red de Apoyo de Cicloviajeros en México, expresamos nuestra profunda tristeza e indignación al escuchar la versión oficial con poca o nula credibilidad por parte del fiscal de la provincia Zona Selva, Arturo Pablo Liévano Flores. Asimismo, expresamos nuestra preocupación por la incompetencia de las autoridades para garantizar la seguridad de la ciudadanía nacional e internacional. Lamentamos la ineficacia del Estado ante situaciones de emergencia, como la ocurrida en el pasado mes de abril, que en este caso hubo una respuesta tardía en torno a la búsqueda y rescate de los ciclistas Christoph y Holger. Desde el kilómetro 158 y desde nuestros corazones, nos unimos a la pena que hiere a las familias de las víctimas y nos unimos a la pena que lastima a una sociedad entera. Su dolor es nuestro dolor, no solo de quienes, según la versión oficial, perecieron aquí, sino de cada una de las personas desaparecidas en este país, que se desangra por tanta violencia y corrupción. Nos duele cada una de las víctimas de crimen organizado, de feminicidio, de homofobia, discriminación y crímenes de Estado. Aunque jamás estrechamos las manos, nos miramos a los ojos o cruzamos palabra alguna, Holger, Christoph, lo sucedido nos provoca sensaciones indescriptibles, nos arranca lágrimas, nos provoca rabia y nos convoca a organizarnos. Por lo anterior, nos pronunciamos a favor de la vida, por la libertad y el libre tránsito. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los casos de Holger y Christoph. Exigimos que proporcionen información clara y veraz, Exigimos al gobierno mexicano la gratuita repatriación de restos de nuestros compañeros Holger y Christoph y el traslado a México de los familiares ante su imposibilidad de cubrir los gastos que los trámites representan. Decimos basta a la inseguridad en las carreteras, en las carreteras mexicanas, alto a las desapariciones, secuestros, extorsiones, violaciones y feminicidios, por el derecho a libre tránsito y movilidad en los caminos de México, por la vida. Holger y Christoph, presentes.
Y bueno, de relatos, justamente hay uno que pues pueden consultar incluso en el perfil de Juanjo Gutiérrez. Él brinda un relato sobre las condiciones de conflicto que existen en esta zona y justamente por la zona de Oshuk, que es por la que pasaron y que pues es lo que da otra dinámica, ¿no?, a esta versión histórica de las autoridades. Pero también él como abogado, porque además de periodista es abogado local, brinda otro tipo de situaciones que dejan mucho que desear a la investigación que dieron, debido a que en las imágenes que vio sobre el encuentro de o cómo fueron encontrados estos dos cuerpos, pues marca ciertas situaciones, ¿no? Se las compartimos no con el afán de crear cosas así de amarillismo y eso, sino para ver la realidad de cómo están, de lo que fue la situación en la que los encontraron y que es lo que pues mete esta incógnita, ¿no? Una de ellas comenta que el cuerpo encontrado, que en este caso el encontrado en el kilómetro 158, no tenía cabeza, solamente se podía apreciar pequeños trozos de huesos pertenecientes a la nuca. Otra que al cadáver, que en ese caso fue identificado como el cadáver de Hans, le faltaba un pie y que él mismo parecía haber sido cercenado de tajo. La piel de la espalda presentaba huellas de haber sido quemada. Dice la fiscalía que esto es algo totalmente normal, a pesar de que la ropa y que se le descartan quemaduras intencionales con fuego o brasas. Y que a pesar de que el barranco tiene una profundidad de 50 metros, el cadáver no presentaba ninguna fractura del cuello hacia abajo. A pesar de lo que es más lógico en una caída de esas alturas es quebrarse una o más extremidades. Además de que los documentos personales del difunto desaparecieron. No encontraron su pasaporte, ni su visa, ni alguna credencial que lo identificara. Y esas pues dan más preguntas que respuestas a justamente pues este supuesto accidente en el que manejan, que fue un tráiler el que provocó que ambos ciclistas pues perecieran en un presumible accidente. Y bueno, las más información que comparte este periodista chapaneco lo pueden encontrar en la nota que comparten los compas de Regeneración Radio y que titularon Algunas preguntas y los peligros en Oshuk que los cicloviajeros de Holger y Christoph no conocían. Y pues ahí los invitamos a que lean y a que ustedes valoren otra versión, ¿no? Porque obviamente las autoridades a lo que han estado incurriendo, no nada más con Ayotzinapa, sino también en el caso de los chicos cineastas en Jalisco, pues ha sido el dar versiones sin sustento ni científico, ni de evidencias de ningún tipo, simplemente las versiones que salen las autoridades ante los medios a decir y que pues básicamente suena como que es la forma más rápida de lavarse las manos y evitar cuestionamientos sobre este tipo de asesinatos. Y en el caso de Holger Franz, ya que su hermano emprendió una búsqueda días antes de que fuera encontrado, debido a que había perdido contacto con su hermano, que ya llevaba mucho tiempo viajando y pues, desafortunadamente fue encontrado en estas condiciones. Y que también para el Christoph, este polaco que llevaba también ya un rato de aventura, como él lo llamaba, pues terminaron en una carretera en México, ¿no? Ni siquiera en otras zonas donde había conflicto y que también les tocó pasar, les pasó nada hasta que llegaron desafortunadamente a México. Y que el mensaje que deja es cuidado, por aquí no pasen, es tierra de nadie. Y bueno, pues ahí está la nota sobre estos dos chicos cicloviajeros que fueron encontrados muertos en Chiapas y pues esta acción que realizaron sus compañeros de diversas organizaciones ciclistas para honrarlos, ¿no?, con esta bicicleta blanca. Bueno, continuamos con más.
Bueno, pues continuando con más información, ahora vamos con una nota de lo que está pasando en Mexicali. Pues hace unos días, de hecho lo comentamos el pasado viernes, fue detenido el compañero León Fierro y bueno, pues esto ha desatado varias protestas de los compañeros de Mexicali Resiste, que bueno, pues han visto en esta acción una cacería de brujas y de activistas allá en Mexicali, esencialmente de estos activistas que se han opuesto al saqueo del agua, que han estado defendiendo su territorio, defendiendo el agua, pues de varios megaproyectos, incluyendo pues esta intento de instalación de una cervecera de Constellation Brand ahí en Mexicali. Y bueno, pues León Fierro fue detenido hace unos días. El día de hoy hubo una movilización en la Ciudad de México reclamando su libertad. Y bueno, pues en el portal de Mexicali Resiste, que está en redes sociales, nos comparten de su papá, de León Fierro. Y bueno, también estaremos compartiendo pues las palabras de nuestros compañeros que estuvieron participando también en el meeting, en los mítines del día de hoy, porque no solamente hubo acá en la Ciudad de México, también hubo allá en Ensenada, en Mexicali, en Seattle, en varias partes donde la solidaridad también se ha hecho presencia para decir a nuestros compañeros de Mexicali Resiste que no están solos. Y bueno, de hecho, aquí tenemos ahora sí un audio del meeting. Vamos a escucharlo y regresamos.
Es un luchador social, es un luchador que está defendiendo la tierra y el agua. Y por eso, compañeros, el día de hoy estamos exigiendo su libertad inmediata. ¡El agua no se vende!
¡El agua se defiende!
¡El agua no se vende!
¡Se ama y se defiende!
Esta convocatoria nació a raíz de la detención del compañero León Fierro. Hay varios convocantes, así que vamos a ir pasando para dar pronunciamientos a favor de la liberación del compañero León Fierro. Le pedimos por favor a los compañeros de Rebelión que pasen a dar un pronunciamiento.
Y bueno, pues escuchamos parte de este meeting que se dio el día de hoy a las afueras de la sede nacional del PAN, para reclamar la libertad de nuestro compañero León Fierro. Y bueno, vamos a estar atentos a lo que siga de esta lucha que tienen nuestros compañeros de Mexicali Resiste.
Desde Tenango del Valle tenemos información sobre la Radio Tlanisco, que está celebrando un aniversario más, un segundo aniversario, y esta radio denominada Manantial de la Libertad, que se transmite en el 96.2 del FM, en defensa del agua y por la libertad de los presos políticos, pobladores de San Pedro Tlanisco, acompañados por colectivos sociales llegados de la Ciudad de México y comunidades aledañas, celebraron el domingo el segundo aniversario de Radio Tlanisco, Manantial de la Libertad. La emisora comunitaria ha retomado la lucha por la defensa del agua, acallada por 10 años por la represión de las fuerzas del Estado mexicano. En 2003, varios de sus líderes fueron detenidos y acusados de homicidio y se desató una campaña de terror policial contra la comunidad nahua, logrando paralizar la lucha de décadas en defensa de sus ríos y ojos de agua. 3 de los 6 defensores presos fueron condenados a 50 años de prisión y actualmente se encuentran en un penal de máxima seguridad. Para contrarrestar la campaña de división fomentada entre la población y criminalización de los defensores del agua presos, fue creada Radio Tlanisco, que se escucha en el 96.2 FM en toda la población de unos 5.000 habitantes. Y bueno, ahí también mencionar que justamente en ese 12 años de la represión en Atenco, estuvieron presentes pues compas de Tlanisco y una de las esposas de uno de los presos. No sé si después haya oportunidad de compartir el audio de justamente las palabras de esta esposa de uno de los presos, pero bueno, mientras les compartimos un audio sobre este segundo aniversario de esta radio comunitaria que pues abre espacio contra la mediatización y la criminalización de los defensores del agua y de la vida.
A las redes de apoyo al CIF, a los medios libres, autónomos, alternativos o como se llamen, a los dignos pueblos que luchan, resisten y se organizan. Ya son 2 años de que el pueblo indígena Nahua de San Pedro Tlanisco tiene una radio propia. 2 años de que el movimiento por la libertad de los defensores del agua y de la vida nos empeñamos porque nuestra voz surgiera de entre la represión y el miedo. Así hemos comenzado a caminar, desafiando el poder hacer para Radio Tlanisco, Manantial de Libertad. Es un gusto recibir a compañeras y compañeros que vienen a celebrar con nosotras, este segundo aniversario de nuestro sueño colectivo, que se fortalece y se crece cuando nos visitan, cuando nos envían una palabra de aliento, cuando nos recuerdan que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no claudicamos, ni ahora, ni antes, ni después. Porque sabemos que falta lo que falta, y que acá nos faltan nuestros presos y presa, y que no descansaremos hasta que su palabra se escuche en todo el pueblo. Que nuestra radio sirva para que el corazón abra y construya la organización. Como hemos dicho antes y ahora reafirmamos, Radio Tlanisco nació por la necesidad de tejer comunicación con el pueblo. Es una radio cultural que cada día busca rescatar y reivindicar nuestras raíces, costumbres y tradiciones. Sirve también para escuchar la música que a Tlanisco le gusta, para que entre familias y amistades nos recordemos a través de un saludo, de una dedicatoria. Sirve pues para sabernos, para acompañarnos, para organizarnos. A través de este tiempo hemos visto que nuestros principios nos han hecho caminar con un paso más firme, más seguro, buscando informar a nuestra comunidad sobre lo que está ocurriendo en el país. Compartimos también la propuesta que nació al Consejo Indígena de Gobierno. Difundimos la palabra de nuestra compañera Marichuy en su caminar por casi toda la geografía nacional. Escuchamos también los dolores de nuestro pueblo y construimos rebeldía. Desde la cabina de nuestra radio y para que resuene en todos lados, seguimos con la exigencia de la libertad de Dominga González Martínez, Pedro Sánchez Berriozábal, Rómulo Arias Mireles, Teófilo Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González. Exigimos también la cancelación de las órdenes de aprehensión de nuestros compañeros que aún no pueden regresar a casa. Estamos convencidas y convencidos de que la comunicación comunitaria es una herramienta que los pueblos tenemos que utilizar, que es importante que cada comunidad que lucha por la vida construya sus propios medios para difundir su palabra, que rompamos el cerco que nos impone el capitalismo y los malos gobiernos, y que nos sirva para organizarnos, para rebelarnos y para resistir. Desde las faldas del Nevado de Toluca, Radio Tlanisco, Manantial de Libertad. Gracias.
Y bueno, sí da gusto que espacios libres que desafortunadamente han sido creados a raíz de represión y de criminalización, pero que pues han abierto otra posibilidad a estas poblaciones para poder difundir, organizarse y exigir, pues ahora sí que la libertad de los presos políticos, pero también el respeto al agua y el territorio que tanto han defendido y pues históricamente son los protectores, ¿no? De estos no son recursos, que es justamente la visión capitalista, pero de todo este entorno que nos acompaña y que pues son ellos quienes han estado al pie del cañón, ¿no? para defenderlos. Y pues el audio de la esposa de uno de los presos lo vamos a compartir por ahí en una notita que vamos a subir a Noticias de Abajo sobre este evento, esa marcha que se realizó por los 12 años de Atenco y que pues contó también la participación de compas de Tlanisco. Y bueno, pues ahí los invitamos a estar al pendiente y les vamos a estar compartiendo la información ahí en Noticias de Abajo. Y regresamos con más.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Vamos con información de lo que pasa allá en Jalisco. Bueno, pues la semana pasada también dimos una nota bastante fuerte, que fue este hecho de las movilizaciones por la desaparición forzada de tres estudiantes de cine que fueron desaparecidos allá en un municipio del estado de Jalisco, y el cual, pues tras la exigencia pública de pues muchas manifestaciones, particularmente de estudiantes, el estado de Jalisco, a través de sus autoridades judiciales y policíacas, dan un informe diciendo que estos muchachos presumiblemente fueron pues asesinados y sus cuerpos deshechos en ácido. Una noticia bastante fuerte y terrorífica que se suma a este pues largo desfile de horrores, ¿no?, que se ha convertido México y que bueno, pues generó estas movilizaciones y esta indignación pues a nivel nacional e internacional. Tal es el caso que pues hubo movilizaciones espontáneas en varias partes de México y esto también sirvió para visibilizar la lucha del estado de Jalisco por la presentación de los miles de desaparecidos que tiene ese estado. Y bueno, queremos escuchar el audio de un meeting que se llevó a cabo hace unos días por la agrupación Por Amor a Ellos, quien es una organización que visibiliza a los desaparecidos de Jalisco que el gobierno estatal ha omitido buscar. Aristóteles dijo que se localizaba a 90% y el 10% se habían ido. Entonces, ¿dónde están nuestros hijos?, dicen estas mujeres, quienes cuestionan que el próximo 10 de mayo no hay nada que celebrar en este México dolido. Y ellas sacan un comunicado el pasado 6 de mayo y dice: tenemos años caminando, algunas desde hace 7 años, y durante todos estos años hemos trabajado para encontrar a nuestros amados hijos, y este camino ha sido recorrido con mucho dolor e impotencia y mayormente en soledad. Estuvimos solas hace más de un año cuando la fiscalía insistía en que recibiéramos cenizas, que querían que aceptáramos como nuestros hijos sin una sola prueba científica. Ahora vemos con angustia que, lejos de corregir errores anteriores, la fiscalía quiere que confiemos únicamente en su palabra. La misma palabra que utilizaron antes, hoy afirman sin pruebas científicas que Marco, Daniel y Salomón fueron asesinados de determinada manera, y con esto quieren dejar el precedente para las familias que buscamos desde hace años, las que buscan recientemente y las que buscarán mañana. No habrá ni justicia ni verdad. Es por eso que nuevamente pedimos a las madres y padres de estos tres jóvenes que soliciten la participación de peritos independientes lo antes posible para que, a partir de observaciones, se continúe con la búsqueda en vida, que es el único recurso que no debe ser dejado de lado hasta que se compruebe científicamente que ya no están con nosotros, porque Marco, Daniel, Salomón y nuestras hijas e hijos tienen derecho a la identidad porque no estamos dispuestos a enterrar palabras o declaraciones para irles a llorar en una tumba. Dicen en este comunicado, nuestros hijos están siempre presentes y al no encontrarlos a ellos tampoco encontraremos justicia. Al desaparecerlos a ellos nos quitaron la vida porque son parte de nuestras familias, porque los necesitamos para continuar y porque desean ser encontrados. En días pasados vimos con gran dolor la entrevista que dio el gobernador Aristóteles Sandoval en un canal de televisión local. Ahí declaró que se ha localizado el 90% de desaparecidos y que el otro 10% se fue por su gusto. ¿En dónde quedan nuestros hijos? ¿Por qué no están en ninguno de los porcentajes que expone? Con esas declaraciones vuelve a desaparecerlos y a nosotros que llevamos años buscándolos a pesar de todo. No puede seguir tratando el tema de la desaparición forzada como si fuera una broma, como si no estuviéramos viviendo una crisis gravísima de inseguridad, como si nosotras, las familias que buscamos a nuestros hijos desaparecidos, no estuviéramos escuchando sus declaraciones, como si los hijos de nuestros hijos desaparecidos no existieran y no tuvieran derecho a saber qué ocurrió con sus papás y mamás, como si nuestros hijos desaparecidos no tuvieran derecho a ser buscados. Nos hubiera gustado escuchar las razones por las que no ha cumplido con su palabra que nos dieron tanto usted como el licenciado Almaguer y el licenciado Cotero en su compromiso de crear un registro de ADN. Nuestros hijos no tienen tiempo. ¿Cómo confiar entonces en sus palabras? ¿Cómo creer en estos 7 meses que van a reparar el daño que nos han hecho con su silencio e inacción durante 6 años? A los candidatos a la gobernatura de Jalisco les preguntamos qué y cómo harán para detener estos crímenes atroces. ¿Están dispuestos a hacer un compromiso público para erradicarlos? Porque estos crímenes atroces necesitan tratarse con medidas extraordinarias. ¿Quiénes de ustedes están dispuestos a hacerlos? Exigimos que se pronuncien porque esto no puede seguir así simplemente. El próximo jueves 10 de mayo millones de madres serán festejadas por sus hijos. Nosotras no tenemos nada que celebrar. Hijo, mientras no te encuentre, te seguiré buscando, dicen en este pronunciamiento.
Y bueno, en una nueva agresión contra la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, este pasado 4 de mayo, César Alejandro Castañeda López, defensor de derechos humanos de la brigada, fue agredido, detenido ilegalmente y amenazado por policías de la Ciudad de México con sembrarle drogas. Esto pues también se escuchó en un audio que él compartió al hacer una transmisión en vivo. Y esto fue cuando transitaba en su moto, en la que se encontró en un retén, con un retén ilegal de esos que han estado levantando la policía de la Ciudad de México. Y Miguel Barrera, que es el director de esta Brigada Humanitaria de Paz, brinda el testimonio sobre lo que pasó justamente con César Alejandro y en qué circunstancias fue detenido, y también algunos otros datos que no mencionaba César en su transmisión, pero que él las comente. Entonces vamos a escuchar a Miguel Barrera y regresamos.
Forma parte del mecanismo de protección federal, ¿no? Porque las amenazas a la organización van alcanzando a más compañeros. Entonces, él estaba transitando sobre la avenida Vidal Alcocer, que es la que sale de Tepito hacia la Merced, y hay uno de estos retenes, ¿no? que no están en el marco de la legalidad, ¿no? Y quieren detener a él. Él va viajando en una motocicleta, lleva toda su documentación, va con una persona que trabaja con él, llevan casco los dos, y un policía muy joven, pero no policía de tránsito, ¿no?, sino de seguridad pública, lo alcanza en una moto y, y lo quiere frenar, pero jalándolo. Entonces, a punto de provocar un accidente.
O sea, él está, pero él iba en su moto.
Él va circulando, viajando, él va circulando. Entonces, no hay motivo para detenerlo, que era una revisión. Las revisiones de rutina no existen. O sea, eso, son los ilegales. Mismos mandos lo han declarado, son ilegales, pero insisten en esta conducta los policías en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, le dice que no, pero se detiene, pues, porque se tuvo que frenar para no caer. A partir de ahí empieza una discusión, porque Alejandro nunca les dice que es defensor de derechos humanos, ni activa su botón de pánico, ¿no? Sino que él les está preguntando, nada más dime por qué me detienes, cuál es el delito. Y dicen, es que te hicimos la parada, pero no te quisiste detener. Dice, pues no, porque no hay para qué me detengas, ¿no? Si ya me detienes y me alcanzas, pues ahora dime la razón. Se alarga la discusión, llegan más elementos policías.
¿Cuántos había?
Pues al parecer, ellos me dicen que más de 15, ¿no? Cuando todo el mundo les echó montaña. Insisten en querer en que él entregue los papeles, ¿no? Y él insiste en que le digan por qué lo detienen, cuando pues cambian el discurso los oficiales, ¿no? Y empiezan a ofender y a decir que se sienten muy chingón estas cosas. Y él les dice entonces, ¿no? Ya como defensor, dígame su nombre, ¿no? ¿Cuál es su nombre, oficial? Y pues le dicen que no le van a decir su nombre y que sí lo van a bajar de la moto. Empiezan a jalonear al joven que va con él y él les pide no lo toques, ¿no? Y pues ya, o sea, la tolerancia es muy poca para esas personas, no hay un procedimiento, ¿no? Donde de manera regular le estén dando atención psicosocial a los policías, porque van almacenando mucha ira y por la presión de sus mandos y por la violencia en las calles y esto, más su cadena de corrupción, ¿no? Y el pacto de impunidad donde se ven obligados a corromperse para entregar su cuota, ¿no? De detenidos y de dinero y todo esto.
¿Pero si le pegan?
Pues terminan pegándolo, ¿no? De hecho le hacen la china, un oficial el más alto le llega por atrás, le mete el brazo en el cuello. Sí, y de hecho le manifiesta que lo va a desmayar, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una serie de violaciones y de agresiones muy delicadas en esta situación. Primero, que no tienen por qué detenerlo. Segundo, que la manera en que se da la comunicación y el diálogo con mi compañero no es la adecuada por parte de los oficiales. Pero tercero es que ya entra en el marco de una detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, ¿no? Violencia. Pero además está grabado cuando uno de los oficiales le dice, muy chingón, pues vas a ver lo que te vamos a sembrar, ¿no? Y entonces está en el audio, ¿no? Porque él está transmitiendo en ese momento en vivo, como los oficiales dicen que se lo van a chingar sembrándole droga, ¿no? Y y pues esto evidentemente termina empeorando las cosas, porque él les dice, ¿qué me vas a sembrar? Y pues el actor de la policía, ¿no? Lo quieren reprimir, lo quieren someter y le arrebatan el teléfono, ¿no? Entonces se llevan el teléfono de él y del otro chico, los esposan, todo el camino en la patrulla, los van golpeando, él insiste en que les digan su nombre, no responden, los siguen golpeando, pero también algo grave, una práctica que tiene la policía que viola los derechos humanos, es que le practican algo que entre la banda le llaman la corregenda, ¿no? Uh-huh. Que le jalan la camisa para que le cubra la cara, o sea, lo llevan como encapuchado, pues. Uh-huh.
Para que nadie más lo reconozca.
Para que nadie lo reconozca.
Y bueno, ese botón de pánico que menciona Miguel, justamente pues ha sido una de las estrategias a la que han tenido que recurrir más integrantes de Marabunta debido a las agresiones que han sufrido y que también están inmiscuidas la Policía Federal, que incluso en una reunión que ellos tenían con el mecanismo de derechos humanos que les está dando seguimiento de protección como defensores de derechos humanos, pues justamente antes de entrar les impidieron la entrada, pero no solo eso, sino que además los agredieron. Entonces, pues en este caso ellos no sabían, la policía no sabía que César Alejandro era integrante de ni que era defensor de, ni que es defensor de derechos humanos, ni que es integrante de la Brigada Humanitaria de Paz, y pues eso digamos que le dio un margen de actuación para poder evidenciar estos retenes ilegales que está realizando la policía de la Ciudad de México, y que es necesario informarse sobre este tipo de cosas, porque pues básicamente ellos lo están haciendo sin ningún tipo de protocolo, ni siquiera la actuación policial están pues bajo observación, ¿no? Sino que simplemente están actuando a como ellos les da la autoridad que les dan, y pues margen de actuación no hay, sino que pues es arbitrario y es pues en este caso ilegal, y el tipo de agresiones que pueden ejercer contra la población pues también es como para que estemos en cuenta y prendamos ahora sí que las alertas sobre este tipo de acciones que está realizando la policía de la Ciudad de México, y que ha sido una constante, ¿no? Pienso que a lo mejor desde antes, no sé, a mí me tocó desde Miguel Ángel Mancera, que ha sido incontables las acciones ilegales en las que ha incurrido la policía en detenciones de manifestantes y de personas que simple y sencillamente iban pasando en el momento en que se realizaba una protesta, y que pues ha sido parte de la constante de los presos políticos que pues aún algunos siguen actualmente pues bajo prisión, ¿no? Y que también se suman pues esas agresiones que han sufrido personas, desapariciones forzadas y bueno, un sinnúmero de cosas que en las que ha incurrido la policía de la Ciudad de México, y pues ahí le dejamos esta agresión que sufrió ese integrante de Marabunta y que se suma a las otras agresiones que ha sufrido la Brigada Humanitaria de Paz, y pues estamos al pendiente, ¿no? Y pues continuamos con más.
À mourir comme une vermine, pas de politique, toi grande dame, pas de politique et ton hymne.
Continuamos con más, que ya vámonos al bloque final, vámonos con un tema musical para despedirnos de este noticiero del día de hoy, 7 de mayo del 2018. Esperemos que haya sido de su interés las noticias que les hemos compartido el día de hoy. Les recordamos las formas de contacto: noticiasdeabajoml@raizo.net, y también nos pueden encontrar y descargar en la página que tenemos, el www.noticiasdeabajoml.wordpress.com, y en las redes sociales. Hágase su cuenta en las redes sociales libres, ya no nos busquen ni en el Facebook ni en el Twitter. Ahí hay el Twitter, el Diáspora, el Mastodon, en fin, hay toda una red de sociedades confederadas donde no lo espían, donde es una verdadera red social, no un espacio donde pues están lucrando con nuestros datos, nuestra información, y donde aparte les estamos dando pormenores de nuestra rebelión que estamos preparando. Así que pues nos vemos en la siguiente emisión. De este lado estuvo Evo y del otro lado estuvo... A ver qué pasó, creo que tu micro anda apagado. Uy, ahí está.
Y bueno, también Witsi, gracias por acompañarnos a romper el cerco.
Y pues nos vemos en la siguiente emisión. Vámonos con un tema musical y regresamos, y ya nos vemos en la siguiente. Y un saludo a todas las radios que nos retransmiten, en particular a nuestros compañeros de La Que Huelga Radio, a Radio Ñomdá, a Radio Almaina, a Radio Temblor, a Radio Curruf, a Radio Manque, y a toda la gente, ¿no? ¿Cómo se llama la Radio Codedi? Radio Machete. A todas las radios combativas, a La Combativa de Nochistlán, a Radio Manantial de Tlanisco, en fin, a todos los espacios de radiodifusión, las radiobocinas, las radios frecuencia libres, todas las radios, pues un saludote y un abrazo fraterno, a seguir rompiendo el cerco. Vámonos con una rolita, y esta canción se titula Rock contra la Mina. Bueno, no, vamos a poner la del Derecho de Vivir en Jazz, porque no lo había pedido a Witsi, que no había escuchado esta rola. Este es un grupo de jazz que es de Hiroshima, y de hecho se hizo esta canción en una conmemoración de la caída de la bomba atómica. Bueno, no la caída, ¿no? Que los gringos aventaron una bomba atómica sobre Japón. Y bueno, pues ellos son pues ya hijos, ¿no? Ya de una segunda generación tras este desastre. y hacen esta canción emblemática que escribiera Víctor Jara allá en Chile, ¿no? Y bueno, vámonos con esta rola y nos escuchamos la siguiente emisión.